Hablemos ahora de otro tema nacional que en estos días ha estado en el comentario de todo el mundo. Lo que ocurrió en la Junta Electoral de Montevideo, en las oficinas allí en la Ciudad Vieja, pero que se dio también en algún otro lugar del país, en Canelones, por ejemplo, ¿no? Esa aglomeración de gente que a último momento quiso anotarse, inscribirse para poder votar en este año 2004, claro, bien sobre el filo del plazo constitucional que era el jueves. Y esto ocasionó una serie de inconvenientes, decisiones de las autoridades electorales que se han convertido en polémicas, incluso, bueno, agresiones y respuesta policial. El tema sigue arriba de la mesa, Frente Amplio considera la posibilidad de un juicio político a la Corte Electoral. El diputado Mieres propone una ley para extender por una semana más el plazo. ¿Ustedes cómo han visto todo esto? ¿Quién arranca? Marcelo lo vio en directo.
Vi la parte más...
La folclórica.
Trabajás
en frente, ¿no?
Yo trabajo, el PS está en 25 de mayo con Carlos Gómez. En el primer piso, así que estos días, estuve viendo las colas, el primer día que hubo problemas, que fue temprano, ese día lo vi después, felizmente en los demás días ya había terminado de trabajar, a las 10:30, 11 de la noche ya no estaba trabajando. Es un poco insólito, a uno le da como un poquito de vergüenza la situación que conduce a estos problemas, ¿no? Porque está bien agarrársela con los civiles y decir, bueno, pero ¿por qué van el último día? El último día es un día más de los que se puede ir, ¿no? Yo qué sé, está bien, es una característica medio uruguaya dejada para el final, pero no es un día que se puede ir el primer día, el segundo o el último. Cuando hay un plazo, el plazo rige hasta que termina. Y en realidad uno se pregunta cuál es el sentido de, además de todo este trámite del papeleo, de la complicación, del número, de la cola y de todo, cuando parecía bastante sencillo, en realidad, a esos muchachos que estaban ahí, que no eran tantos, asignarle a cada uno un día a lo largo de las próximas semanas para que pudieran terminar de hacer el trámite, y ya que estaban interesados en sacar la credencial y votar, que pudieran hacerlo. Pero no parece una cosa tan complicada, que exija una situación conflictiva y dramática como se terminó viviendo, una cosa como de pueblo chico realmente, ¿no?
Yo tengo la impresión de que la Corte está como en un tránsito, lo que tiene que ver con su gestión administrativa, donde todavía creo que hay unos aspectos que tienen que ver con la comunicación, la información y el diligenciamiento de lo que se hace, que está a mitad de camino, ¿no? Entre la modernización y lo que era antes, que por un lado se desbordaba por una cantidad de movimientos de nuevos movimientos electorales también, de más elecciones, de plebiscitos, etcétera, y que se ve, por otro lado, mantienen las garantías. Yo creo que no hay que confundir las cosas. A veces algunos problemas llevan a pensar que se puede haber garantías o salvaguardias que están en juego, que creo que no es el caso, pero creo que hay un tipo de información, de gestión más abierta, más de cercanía con la gente, de publicidad de lo que se hace, inclusive de cómo se hace hasta en el edificio, dónde ir, dónde informarse, dónde inscribir, dónde hacer el trámite, hacia arriba, hacia abajo. Y por supuesto esas rémoras que todavía quedan, de que
la tarjeta,
uno llama, claro, uno llama, a mí me ha pasado en algún caso llamar, pedir informes, no se encuentra la persona, no tiene el teléfono, no termina llamando al ministro y pregunta dónde se hace tal trámite, en el segundo piso de tal lugar. Eso no debe ser. Sí. Tiene que haber un sistema accesible para cualquiera y rápido en su resolución. Eso todavía creo que no existe, ¿no?
Yo creo que hay dos o tres cosas más para analizar. En primer lugar, por supuesto, hay un problema cultural. La gente que fue a hacer la cola esos últimos días había tenido la Corte abierta con buen criterio durante toda Semana Santa en tres turnos, y en esos días no ha habido aglomeración alguna. Nosotros nos encontramos con Marcelo por la Ciudad Vieja, había un poquito de gente, pero obviamente ninguna cantidad como para provocar un tumulto.
Era previsible.
No era previsible, pero el hecho concreto es que el plazo constitucional del vencimiento del periodo para obtención de la credencial vencía el 15 de abril y se sabía desde la reinscripción, que fue a comienzos del año 2000. Entonces, no parece muy sensato que la Corte tenga que tener una estructura, porque no es verdad. Digo, ninguna organización, ningún hospital, por ejemplo, tiene que tener, estar en condiciones de recibir a 4.800 enfermos, si vienen de golpe y todo juntos, porque ese día decidieron ir a hacer una consulta por un dolor de garganta. No tiene por qué ofrecer condiciones para atender en el pico. Tiene que ofrecer condiciones razonables. Piensen lo siguiente, los inscritos en un periodo son 250.000. Los días más o menos de inscripción son unos 1.000. Quiere decir que son 250 por día. Lo más que puede hacer la Corte es, en el periodo final, disponer para tener la organización para atender al cuádruple de gente, que eran 1.000, los inscritos que se estuvieron inscribiendo los últimos días eran 1.000 por día. Si un día van 1.800, en realidad, ahí sí estoy de acuerdo con Marcelo, debieron tomar alguna providencia, porque como la norma dice que se hayan presentado, entonces un jefe responsable de la Corte, funcionario autorizado, recorre la cola, le toma los documentos. Nosotros sabemos que ahora se puede votar con la cédula de identidad para que uno lo encuentren en el padrón. Entonces, con la cédula de identidad se presentó el señor fulano de tal, se presenta efectivamente, y este jefe le extiende un certificado que dice venga el 8 de mayo y le damos su credencial. Lo que no me parece admisible es que, porque algunos estaban muy desconformes, decidan que la emprenden a pedradas contra el edificio de la Corte y de la Junta, y el resultado, en vez de que el autoridad que está adentro, defendiendo un bien que es de toda la comunidad, presenta una denuncia penal, había cámaras de televisión, ese señor cometió el delito de daño, está estipulado en el Código Penal. Y cuando se juntan 10, cometen el delito de asonada. Entonces, en vez de tipificar, yo no digo que los manden presos, porque no tienen que mandarlos presos, tiene que presentarle al juez. Pero si hay un delito de asonada agravado por daño, tiene que estar una denuncia. De lo contrario, estamos tolerando el mundo de los energúmenos inadaptados.
Carmelina, no dijiste nada todavía.
Me parece que, como siempre, hay que tratar de ver en estas cosas, después de que uno conoce el final de la película, es como más fácil pensar las cosas. Pero lo digo porque en realidad el hecho de que se hayan generado incidentes violentos me parece que no le viene bien a nadie, me parece algo que realmente hay que rechazar. El asunto es cómo evitar este tipo de situaciones cuando la Corte tiene sobrada experiencia en que los uruguayos, en particular, demoran y en el último día siempre se produce un número mayor de gente que en los días anteriores. Los antecedentes más inmediatos, el de 1994. En 1994 el periodo de inscripción se cerraba el 15 de mayo. A las 23:30 la cola daba vuelta, según la información que proporciona uno de los ministros de la Corte, daba vuelta dos manzanas la cola de gente esperando. Y sin embargo se atendió a todo el mundo. Se pasó a toda la gente a un garaje, se le pidieron datos filatorios, se le dio fecha para el día después. También en el periodo del 99, como había pasado esto en el 94, también se hizo otra cosa. En varios días antes del cierre se le dio al interesado una fecha para inscribirse, sabiendo que siempre sobre el final de la fecha se producen aglomeraciones. Yo quiero también colocarme un poquito en la cabeza de algunos jóvenes que es la primera vez que van a votar, que tienen, de muchos jóvenes que son muchas veces los que se inscriben por primera vez en esta situación, bueno, son la inmensa mayoría jóvenes, lo que puede percibir un joven que se levanta el día ese sobre el cierre, enterado por otros compañeros de que el día anterior uno había ido a las 5 y había terminado saliendo a las 3 de la tarde, se levanta temprano ese día, que le cuesta en general hacerlo. Vamos a pensar en la cabeza de jóvenes que en realidad algunos se enteraron el día anterior en el liceo que se cerraba, o en preparatorios, o en donde estaban en el centro de estudios, que se cerraba la inscripción, que están ajenos a la actividad política en general. Y bueno, y lo que puede sentir un joven que efectivamente siente que está haciendo una cola y queda por fuera.
Tenemos algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Javier de Durazno dice que Connie no tiene sentido común.
Bueno, hay son cosas que pueden perderse.
Otra oyente, Norma, de Punta Carretas, un poco en línea con algunas de las preocupaciones que se plantearon acá, sugiere: la Corte podría implementar un mecanismo mediante el cual los alumnos de los liceos fueran avisados e incluso visitados por funcionarios que les hicieran el trámite en el propio centro educativo.
Lo que se llama descentralización de servicios, eso está cantado, esto es la organización del año del Ñaupa, todo en la calle, ¿no? Todo en la calle 25 de
mayo. Todos a la ciudad vieja, a hacer cola.
No, a la ciudad vieja, que es el lugar tan importante que van siempre los jóvenes.
Yo creo,
¿no?,
que lo de esta ausente también apunta a una cuestión que me parece que también es un ausente en este tipo de mecanismos. Hay una ausencia enorme de esto, que es llegar directamente a la ciudadanía con lo que está pasando. Yo creo que hay una gran apatía en general en relación a la participación política, pero creo, sin embargo, que lo de votar a los uruguayos nos gusta a todos. Entonces, me parece que promover mecanismos también... Yo, la verdad, que me he encontrado con cantidad de jóvenes, será porque tengo mucho contacto, no solo familiar, sino en programas en los que trabajo con jóvenes, que no tenían ni idea que se cerraba en esa fecha. Estuve personalmente alertando a algunos gurises, diciéndole, miren que se les termina el plazo, ¿cómo se hace para sacar unos días antes? Me pasó esto a mí, por lo tanto, es un muestreo muy chiquito, como el de cada uno, ¿verdad?, con sus referentes personales que tiene. Pero creo que aquí me parece que también se pudieron haber tomado presión. Y el otro hecho que a mí no me parece menor es que si tú estás haciendo una cola por la derecha, digamos, por el trámite formal, te enteres de que por el otro lado hay otra cola por gente que privilegiadamente tuvo una tarjeta de un ministro, yo quiero preguntar qué reacción te genera. Lo quiero preguntar, qué reacción te genera. Tú te vas ahí.
Es una vergüenza.
Bueno, tú te vas tranquilo, te das vuelta. Bueno, en realidad yo no estoy con esto de ninguna manera justificando la pedrada, porque me parece que no se resuelve a pedradas este tipo de conflictos.
El acomodo de la ecología, ministros de la Corte, también funcionarios, que hacen...
Ya vimos la semana pasada que los acomodadores de auto también tienen poder en el Estado.
Parece que...
el caso de la intendencia de Canelones para tramitar la libreta en condiciones irregulares.
Que los ministros de la Corte, yo me enteré estos días, en el molde que se da en casi todos los organismos del Estado, tienen como una especie de cuota de gente que pueden hacer pasar... como antes había la cuota de teléfono que podía dar por mes el señor que estaba en el directorio.
Cuota de porra.
Y cosas así. Pues, es decir, una cuotita de gente que la pueden hacer pasar por el costado. Y dice, no, pero yo hago pasar a las señoras que están embarazadas, el discapacitado. El discapacitado y las señoras que están embarazadas tienen que poder tener un trámite preferencial aunque no sean amigos de ningún ministro de la Corte.
Mi hijo estuvo en la cola 3 días antes. Estaba azorado de que una muchacha con un bebito en brazos no tuvo... preferencia para pasar. Es más, él se metió a hablar, un cuento recién, se metió a hablar, déjenla pasar, y después la vio horas adentro con el bebito. Quiere decir que entró y la dejaron pasar adentro, pero horas de horas sin ninguna preferencia, con un bebito que claramente no podía dejar, un bebito que estaba amamantando de días. Entonces, en realidad, yo creo que hay cuestiones que nosotros decimos tendrían que funcionar, que no están... Okay.
Son problemas de una gestión que todavía no se ha cambiado y que mantiene esta liturgia, por ejemplo, eso que decía la oyente, de ir al lugar, como que, como uno pasó con la cédula, parecía como que era un lugar sagrado, como un lugar de los dioses, que había que ir ahí a ese altar donde está la soberanía electoral.
La vaquilar, bueno, es la soberanía vaquilar.
Hecho, digamos, una vez que se hizo este lugar de pasar la cédula en su mercado,
en el YAT,
que demostrado que el Estado no se cae abajo, no se derrumba si se descentralizan las cosas.